Hola, soy Pilar Rahola. Os envío un beso enorme y mi felicitación por este año, que ha sido un año de constancia en la lucha por recuperar la dignidad de la memoria, la dignidad del pasado y del presente. Una radio a favor del pueblo judío, una radio a favor, por tanto, de la recuperación de la memoria colectiva y al mismo tiempo de un presente enriquecedor que nos mejora a todos. Muchas felicidades por estar ahí, por recordarnos lo que hemos sido y lo que somos.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos y felicidades por este año de información que han querido compartir con nosotros. Celebramos nuestro cumpleaños cumpliendo un día más el compromiso de acercarles a la actualidad informativa. Una actualidad que hoy nos sitúa en primer lugar en España. El portavoz de Al-Qaeda en los atentados del 11 de marzo podría ser extraditado en los próximos días a nuestro país.
Las autoridades belgas interrogaron al marroquí Youssef Belhad, de 28 años, detenido por una orden internacional de busca y captura que emitió la Audiencia Nacional Española en relación con los atentados del 11 de marzo, y lo extraditará a España, según han afirmado las autoridades de ese país. El sospechoso comparecerá ante el juez y en un plazo de 10 días deberá comparecer ante la Cámara de Instrucción de Bruselas para confirmar su detención y entrega a España. Posteriormente, las autoridades de ambos países acordarán la fecha de extradición. La policía española detuvo además el martes en Leganés a una familia marroquí de 4 miembros bajo sospecha de estar ligada con los atentados del 11 de marzo.
Belhad fue detenido en Bélgica en marzo de 2004 bajo sospecha de pertenecer a un grupo extremista marroquí culpado por los atentados de Casablanca de 2003. En aquella fecha fue liberado, no se sabe muy bien por qué. Ahora las autoridades belgas vuelven a volcar el peso de la justicia sobre este sospechoso. Esperemos que en esta ocasión sí se demuestra su culpabilidad y su relación con los atentados del 11 de marzo sea juzgado y condenado en España. Seguimos en nuestro país, donde la amenaza neonazi es una realidad. Recuerden, por ejemplo, el caso de la joven leonesa a la que marcaron una esvástica en la mejilla del que les hablábamos hace algunos días. Ya hay fecha para el juicio contra los responsables de la agresión que supuso la muerte de Aitor Zabaleta en 1998.
La Audiencia Provincial ha fijado el juicio contra el grupo neonazi Bastión para el próximo día 4 de mayo. Ese día serán juzgados 11 neonazis pertenecientes a este grupo actualmente transformado y subdividido en diferentes grupos de ideología neonazi. El grupo nazi Bastión protagonizó las agresiones contra los aficionados donostiarras del equipo de fútbol de la Real Sociedad que desembocaron en la muerte de Aitor Zabaleta en diciembre de 1998.
La amenaza neonazi es una realidad en Europa y España no es lamentablemente una excepción. A pesar de que la mayoría de los grupos de ideología neonazi están o desarticulados o controlados policialmente, nuestro país sigue siendo el escenario de episodios de intolerancia, racismo, antisemitismo y xenofobia contra los que hay que seguir luchando. Luchar por la paz es el objetivo de dos líderes, Ariel Sharon y Mahmoud Abbas. El 8 de febrero se reunirán en Egipto a iniciativa de Hosni Mubarak.
El primer ministro israelí Ariel Sharon y el presidente palestino Mahmoud Abbas sostendrán el próximo martes un histórico encuentro en Egipto, organizado por el mandatario de ese país, Hosni Mubarak. La reunión contará también con la participación del rey Abdullah de Jordania, según informaron fuentes oficiales jordanas tras conocerse la aceptación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Esta será la primera reunión de alto nivel entre Israel y la ANP en 4 años de violencia desde que inició la intifada en septiembre de 2000.
Esta reunión debía producirse después de que ambos gobiernos alcanzaran los acuerdos previos, fundamentalmente, el control del terrorismo palestino. Egipto ha sido y es un país vulnerable a los grupos fundamentalistas islámicos y de ahí su interés en eliminar todo elemento que de alguna manera justifique las acciones terroristas. La paz entre palestinos e israelíes es por ello fundamental para el país que gobierna Mubarak. Continuamos. El jefe de la inteligencia militar israelí, Zeevi, declara que el alto el fuego por parte de Hamas es una excusa y la policía palestina detiene al sospechoso de la muerte de la niña de Rafia. Desarrollamos estos titulares en nuestra próxima noticia.
El responsable de la inteligencia militar de Israel, Aaron Zeevi, ha declarado que el acuerdo de alto el fuego con Hamas por parte de la Autoridad Nacional Palestina es temporal y solo tendrá efecto tras la reunión entre Mahmoud Abbas y Ariel Sharon. Además, advirtió que jamás podría aprovechar esta circunstancia para desarrollar cohetes de largo alcance. También alertó sobre el peligro del rearme sirio y señaló a Irán, Siria e Hezbollah como el eje del mal. Según aseguró a Aaron Zeevi, Hezbollah y el líder de Hamas se reunieron recientemente para hacer fracasar el alto el fuego palestino. Por otra parte, fuerzas de la seguridad de la Autoridad Nacional Palestina han detenido a un residente palestino sospechoso de provocar la muerte de la niña de Rafiah Norandeb, de 10 años. Aunque el sospechoso fue liberado tras el interrogatorio, funcionarios de defensa israelíes subrayaron su satisfacción por esta medida.
Las treguas de los grupos terroristas, siempre que no estén seguidas de un desarme y un auténtico deseo de paz, son siempre sospechosas. En cuanto a la muerte de la niña Norandeb, en situaciones tan confusas como las que se viven en estos momentos en la zona, es muy difícil determinar el origen de un tiroteo y muy fácil acusar a Israel de toda acción. Según parece en este caso, las investigaciones van orientadas hacia el posible verdadero origen de los disparos, que aparentemente no provienen del ejército israelí. Seguimos. Los colonos de los asentamientos de la Franja de Gaza no serán trasladados a nuevas colonias en Cisjordania.
El ministro de Transportes israelí, Meir Shitkit, ha descartado ante la Comisión Legislativa y de Justicia del Parlamento el traslado de los colonos judíos de los asentamientos de la Franja de Gaza a nuevas colonias de Cisjordania. Por su parte, la radio pública israelí informó que 38 familias de dos asentamientos de Gaza, Nisanit y Elei Sinai, firmaron un acuerdo de principio con la agencia estatal responsable del plan de retirada, por el que serán trasladados a Bat Hadar, localidad situada al sur de Ashkelon, en territorio israelí. Allí, cada núcleo familiar recibirá una propiedad de 8.000 metros cuadrados y $32.500 en efectivo, tras la aprobación en la Knesset de una ley de compensaciones que otorgará indemnizaciones a 8.000 colonos.
Regresamos ahora a Europa, a Francia en concreto. El gobierno galo está dispuesto a firmar, en Consejo de Ministros, una ley que prohibirá todos los grupos neonazis del país.
El ministro del Interior, Dominique de Villepin, calcula que estos grupos marginales, en muchos casos nacidos en los fondos de los estadios de fútbol, constan de alrededor de 3.000 miembros. Sus centros de actuación son París, Marsella y la región de Alsacia, cerca de la frontera con Alemania, donde estos neonazis colaborarían con sus hermanos del otro lado del Rin. La violencia de ultraderecha se ha duplicado en 2004 respecto al año anterior, especialmente en las profanaciones de cementerios judíos. Villepin prometió que presentará pruebas para disolver cada uno de estos movimientos racistas.
El gobierno francés parece estar tomándose muy en serio la lucha contra el antisemitismo y los rebrotes de violencia neonazi que están teniendo lugar en el país y que llevaron a muchos a pensar en aquello de hacer las maletas. Esperamos que iniciativas como estas ayuden realmente a paliar el preocupante aumento del antisemitismo en Francia. Cambiamos de país, no de tema. El Centro para la Libertad Religiosa, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, denunció que el gobierno de Arabia Saudí estaría difundiendo propaganda en las mezquitas de Estados Unidos en la que se fomenta el odio contra los judíos y cristianos.
Según un informe elaborado por el Centro para la Libertad Religiosa, desde estas mezquitas se advierte contra la imitación, amistad o ayuda de judíos y cristianos, así como contra la participación en sus celebraciones. También promueve el desprecio por Estados Unidos y condena la democracia como algo no perteneciente al Islam. Subraya que cuando los musulmanes están en tierras de infieles, deben comportarse como si estuvieran en una misión tras las líneas enemigas, únicamente para adquirir nuevo conocimiento, para hacer dinero que usarán en su yihad o para hacer proselitismo. Además, el informe señala que los libros de texto saudíes declaran que los protocolos de los sabios de Sion se basan en un hecho histórico y afirman que eliminar a Israel es un deber de los musulmanes.
Que algunas mezquitas vienen siendo utilizadas en todos los continentes como medio de propagación del odio contra los no musulmanes y en especial contra los judíos no es nada nuevo. El papel de Arabia Saudí y su monarquía en este tema tampoco. Esperemos que las acciones contra esta amenaza vayan más allá de la mera denuncia. Terminamos este informativo invitándoles a apagar una velita virtual de cumpleaños con nosotros. Gracias a ustedes hemos cumplido un año.
Radio Sefarad cumple hoy, miércoles 3 de febrero, un año de emisiones a través de Internet. Esta radio de la Federación de Comunidades Judías de España cuenta con cerca de 10.000 visitas mensuales procedentes de 50 países de todos los continentes. El 34% de nuestra audiencia es española. Estados Unidos, Israel, Argentina y Uruguay ocupan los primeros puestos en cuanto a número de oyentes. oyentes que nos escuchan de una manera fiel y entusiasta desde los lugares más insospechados del mundo. Durante este año hemos vivido el homenaje a Maimónides, les hemos mantenido informados y hemos analizado para ustedes la actualidad informativa española e internacional con una especial mirada hacia Oriente Medio. Denunciamos el antisemitismo y hemos querido estar con las víctimas del 11 de marzo y con los que conmemoraron por primera vez en España la memoria del Holocausto. También cientos de entrevistas, docenas de reportajes y secciones como El Correo de los Oyentes, Tohu Babohu o las dedicadas a la música nos han permitido conseguir el objetivo que nos planteamos al nacer, hacer de esta radio su voz en la red.
El mejor regalo de cumpleaños es saber que ustedes han hecho de Radio Sefarad su medio de información y entretenimiento preferido. Nos encantaría haber cumplido este primer año nuestro objetivo de acercar la cultura, la historia, la música y la actualidad informativa a esa audiencia judía y no judía a la que quisimos dirigirnos desde el principio, desde ese 3 de febrero de 2004, en el que comenzamos a llamar a la pantalla de su ordenador. Muchas gracias por abrir nuestra página todos los días. Les esperamos en la próxima síntesis de noticias. Sigan escuchando Radio Sefarad.
Hoy en Actos en Directo incluimos una entrevista con Piotr Romanov de la agencia Novosti y colaborador de Radio Sefarad en proceso de escritura de un libro de historia sobre las relaciones entre Rusia y Occidente. Centra su exposición en tres ejes.
El asesinato de la figura teatral rusa Salomón Mijoels a manos de Stalin.
La creación de la zona de residencia, la primera versión rusa del gueto judío.
El proceso contra los médicos rusos acusados de conspiración.
Nuestro archivo sigue creciendo, esta vez con esta valiosa grabación desde Moscú. No se lo pierdan en la sección Actos en Directo, que les traslada acontecimientos clave en lugares lejanos.